Pero yo también, o sea, soy consciente, si yo fuera la compradora o como se puede decir, no es el comprador, pregunta a varios y quédate con el que más te dé confianza. Es como también el tema de los psicólogos o los médicos. Tú vas a uno u otro y dices, este me gustó más,
Claro.
¿sabes? Asegúrate que te están llevando a cosas legales.
Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Alejandra Bustacara, líder inmobiliaria y profesional en marketing, quien hoy por hoy es representante del programa de inversiones inmobiliarias de Grupo Imagen y además es asesora inmobiliaria de patrimonios coloniales de Coyoacán y de otras áreas de México. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás?
Gracias, Enrique. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ti por la invitación, justamente.
Y pues me gustaría que empezáramos, como siempre, contándonos un poquito de ti y cómo llegaste a la industria inmobiliaria.
Bueno, pues te cuento un poco de mí. Mira, soy colombiana, soy extranjera, vivo aquí en México hace 5 años, tengo 30 años. Inicio mi carrera profesional hace aproximadamente 10 años más o menos, 8 años netamente trabajando. Yo arranqué en marketing, justamente de hecho soy egresada de profesional en marketing en una universidad, perdón, en Colombia, se llama la Jorge Tadeo Lozano. Y posterior a ello, yo realizo estudios también de certificaciones, capacitaciones y demás en Columbia University, porque luego yo paso de Colombia a Estados Unidos, llego yo a Cincinnati, Ohio. En una búsqueda frecuente de nuevas oportunidades y demás. Antes de yo llegar a Estados Unidos, yo estuve trabajando también en BMW en Colombia. Fue ahí donde yo hice mis prácticas profesionales como marketing y me quedo casi que 2 años aproximadamente. Aprendo muchísimo de todo un tema de luxury, de marketing súper bonito. Es un marketing muy bonito y sobre todo este marketing de autos es muy bonito también. Entonces
Claro.
aprendo bastante, aprendo muchísimo, por ejemplo, el ojo al detalle, ¿no? Y demás. Luego de ahí paso a Estados Unidos. Soy una persona de retos. Me encantan, me mueven los retos y me encanta ir a otro lugar. Me encanta mucho estar en un lugar desconocido y como empezar de cero, ¿sabes? Sí, es como parte de lo que me nutre en mi propia esencia y que me hace sentir viva. Por eso la razón de estar en un país y en otro. Entonces, a partir de ahí, yo busco oportunidades también en el exterior. Yo quería proseguir con la línea que ya yo había arrancado en Colombia y voy directamente a, bueno, de hecho, estuve postulando para Canadá, Estados Unidos, otros países como en Australia también, pero mi objetivo era Estados Unidos, candidata de varias ciudades y con hasta TED Talk estuve ahí a punto de también una posición ahí en Boston, pero bueno, no se dio y resulté en Luxottica. Entonces, Luxottica, que además es muy especial también para mí. Todos los trabajos, te debo decir, Enrique, que he sido muy afortunada. Todo lo que he querido lo he logrado, pero porque lo he trabajado, ¿sabes? Cada oportunidad a la que me voy a enfrentar
Claro.
siempre, siempre ha sido un reto para mí. Por ejemplo, cuando yo me voy a Estados Unidos, en el momento en que yo tomo la decisión de salir de Colombia, digo, voy a prepararme para poderme ganar una posición en otro país, ¿sabes? Entonces, yo llego.
Claro.
Empiezo a prepararme mucho más con el inglés, empiezo a hacer, pues bueno, mis cursos, empiezo también a entender mucho a dónde me estaba metiendo, porque finalmente es un país que pues es diferente a un país latino. Y yo quería primer mundo, la verdad, siempre tenía como, yo sí siempre tenía el sueño americano, la verdad. Entonces, como que me preparo y llego a Luxottica, me va súper bien, es una increíble compañía, increíble, increíble. Entiendo, o sea, por eso, por ello, entiendo por qué Estados Unidos es primera potencia en el mundo. O sea,
Luxottica es esta marca, digamos, paraguas que tiene un montón de marcas de lentes, ¿cierto?
son los dueños de Ray-Ban, son los dueños de Oakley, tienen toda la licencia de de la mayoría de marcas de lujo como Versace, Tom Ford, Cartier, o sea, un bagaje impresionante de marcas y de hecho tiene una historia hasta fascinante porque la funda la crea una persona que era huérfana, un chico que era huérfano en Italia y es bastante inspiradora la historia y bueno, y todo como que el ambiente corporativo también es increíble. Ellos tienen las principales oficinas en Abordo, Italia y desde Estados Unidos a la que yo llegué, Ahí llevan como todo el control de Norteamérica y de Norteamérica, todo Latinoamérica y también una gran parte de lo que es Europa y demás. O sea, y tienen oficinas también en China, es muy, muy grande. Imagínate, están en más de 157 países. Entonces, o sea, y bueno,
Claro.
Ray-Ban, ¿quién no conoce Ray-Ban, verdad?
Sí,
Entonces,
no, total.
sí fue bastante bonito. Ahí yo fui coordinadora de... Ahí fueron mis inicios del real estate, justamente, pero fue un real estate corporativo. ¿Sabes? Ahí yo todavía no estaba inmersa en lo que hoy estoy, que es una asesoría inmobiliaria, ¿no? Y es más movimiento de país, porque ahorita en México, pues gracias a Dios que me ha brindado la oportunidad de estar como muy frontal en toda la parte de lo que sucede hoy en México a través de Grupo Imagen y del programa Inversiones Inmobiliarias, ¿no? Pero ahí yo inicio, fueron mis primeros pinos pues de los bienes raíces. Coordinaba yo la colocación, lo que eran las aperturas, cierres, relocaciones, remodelaciones de todas las tiendas de LensCrafters en Estados Unidos y en Canadá. Entonces tuve oportunidad también de viajar bastante, conocí muchísimo, viví en Cincinnati, Ohio, es una ciudad muy americana, muy, muy americana, entonces se convirtió inclusive también en un reto de comunicación, ¿sabes? Porque pues como
Claro.
latina, yo con los únicos que hablaba español era con mis papás. Además, otra cosa, yo siempre he hecho mi vida alrededor de mi profesión. La verdad es que ese ha sido mi enfoque. Lo demás como que siempre ha sido secundario. Entonces, pero eso me ha llevado a muchos retos y también a mucho crecimiento personal y profesional, ¿no? ¿Qué es lo que he
Claro.
buscado al final? Entonces, pues sí, o sea, eso ha sido un poco. Luego yo llego a México. Bueno, ahí paso a Canadá, a otra compañía, hice un poco de marketing también. Me he enfocado también mucho en lo PR y en mucho networking. Yo, antes de que supiera que así se llamaba la palabra, siempre he sido una persona que hace mucho networking. Soy mucho de estar con uno y con otro y conocerte y cuéntame de ti. Me gusta mucho ese contacto humano porque yo pienso que también tú conectas con la gente entendiendo las personas y pues también sabes, sabiendo qué es lo que hay afuera. Ejemplo, en un Estados Unidos o inclusive aquí en México, yo básicamente me dedico también a sumergirme en la cultura, ¿sabes? De hecho, Estados Unidos también tiene
Claro.
una cultura, aunque dicen que, no es, que es un país sin cultura, no, sí la tiene, ¿sabes? Sí la tiene, o
Sí,
sea,
total.
tiene de hecho una influencia global, que es más importante, de hecho, ¿sabes? Entonces, de hecho,
¿Tiene?
ni me la paso con colombianos, puros extranjeros.
Sí, no, Estados Unidos tiene una, digamos, historia relativamente corta, pero de que tiene cultura, la tiene, ¿no?
Sí, 100%. Por ejemplo, o sea, bueno, hay cosas también muy icónicas que yo aprendí en Estados Unidos de el valor de por qué ciudades valen esto, por qué valen otro, ¿sabes? Es muy interesante, o sea, hay mucho camino que cuando tú sales de un país, tú te das cuenta que, wow, o sea, hay otro mundo por fuera de casa, ¿sabes? Hay otro mundo por fuera
Total.
de casa. Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia. Ahorita estoy aquí pues, en México, lindo y querido, que amo, me encanta. Cuando yo llego a México me doy cuenta que es el país en el que yo había querido pues estar, aunque nunca lo había tenido en mi mente antes, debo admitirlo, porque yo pensaba que era otro Colombia. Y yo estaba mucho más como alineada de que no, yo
Wow.
quiero algo, ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no, o sea, gratamente cuando yo llego, a mí me trae Duracell las pilas, un corporativo también bastante grande, por marketing también, con ellos abrí clientes aquí en la República, conocí de todo, conocí hasta un departamental como un Palacio de Hierro, como llegué hasta Iztapalapa, o sea, y me encanta, yo soy de barrio, a mí me fascina estar en todo, ¿sabes? O sea, no, he aprendido alrededor de todo que lo que es el lujo es más comodidad de punto, ¿sabes? Pero siento que
Claro.
debes ser también como conocedor del mundo que te rodea, de lo que sea. Y México tiene pues un poder gigante de negocios, de dinero, tiene mucho dinero, tiene muchas posibilidades, tiene mucha gente, muchas personas con ganas de hacer cosas. El real
Sí.
estate, ni me digas, o sea, esto me tiene a mí, nada, enamorada, ¿sabes? Llego a Coyoacán con el real estate y bueno, ahí es otro cuento, ahí ya yo me enamoro del país 100%. Digo, yo digo que México es mi esposo, me encanta, porque sí estoy muy consagrada al país, a mi país, mira. Estoy muy consagrada al país. Es muy bonito.
Qué bueno que te gusta.
Bien.
Dirías que haber trabajado con estas marcas como BMW, Luxottica, que de alguna manera Pues son marcas reconocidas y de lujo, han influido en el tipo de propiedades que comercializas ahora.
Fíjate que el lujo exactamente siempre ha sido un sector que de una u otra forma me ha llamado, o sea, como que la misma vida me ha alineado hacia ese sector. No ha sido algo 100% buscado, como de que yo solamente quiero lujo, no, pero se me facilita, ¿sabes? O sea, en el mismo camino son las propiedades que más se me facilitan, son las propiedades por las que más me recomiendan. Claro, por supuesto, al tener, mira, por ejemplo, con un BMW o con un mismo, pues, Luxottica y todo lo que pasó en esa parte de la carrera con las personas con las que yo me relacionaba, pues, era, o sea, aprendí a comunicarme bastante bien con ellos, ¿sabes? Creo que, pues, creo que me ha ido bien, entonces creo que por ahí ha sido. Pero sí, yo creo que, o sea, definitivamente la formación y las experiencias que tú tienes en la vida te forma, ¿sabes? Y te hace
Claro.
cierto perfil o te hace cierto tipo de entendimiento a ciertas marcas, ¿no? De que yo también te digo, o sea, no es que voy a decir no a alguna otra marca, pero sí, definitivamente me identifico también, ¿sabes? Me parecen marcas muy bonitas, me parece que
Claro.
brindan experiencia y de una u otra forma, una de las cosas que a mí también me gusta decir de mí misma hacia los demás, o que me gusta más bien añadir valor, es la palabra correcta, es pues brindándote una experiencia, ¿sabes? De que yo quiero que si tú tuviste un día negro o está oscuro, por lo menos de que si pudimos hablar, te distraje un segundito de ese día, ¿sabes? Y poder generar impactos de una u otra forma a través de experiencias con las personas. Entonces, luxury para mí es un poco un sinónimo de experiencia, ¿sabes? Entonces,
Claro.
va muy de la mano, es muy entendimiento del cliente, es un cliente particular, es un cliente que quiere. Ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que quiere. Entonces yo por
Exacto.
supuesto puedo ser más conocedora, o sea, trato de estar súper empapada o de escucharte, porque probablemente hay muchas cosas que no las sé, ¿sabes? Y eso es algo bonito, de que no todo se sabe, yo no sé muchas cosas, pero me encanta conocer y escucharte y entonces se vuelve una parte bonita de que identificación de la necesidad. Pero hacerlo de una forma sutil, ¿sabes? Hay que hacer las cosas bien y estas marcas siento que definitivamente lo hacen muy bien. Pues por algo, un BMW
Claro.
y BMW y Luxottica, pues imagínate. O sea, crea las marcas, perdón, los lentes del gusto más exquisito del mundo, ¿sabes? Porque muchas
Claro.
personas las crean también. Entonces, tanto las marcas les puede dar el diseño, ellos la producen, pero ellos también pueden proponer diseños. Entonces, sí, va muy de la mano todo con todo. Y las casas, pues, bueno, o sea, pues es que es un lujo. O sea, el lujo no es solamente, siempre yo digo algo, y es que yo te digo, yo no te vendo un metro cuadrado de tierra y un pedazo de pared. Yo a ti te vendo todo el lugar, ¿sabes? Y para
Claro.
mí, el lujo no es yo voy a ser una decana inmobiliaria, yo no soy decana inmobiliaria, yo soy asesora inmobiliaria. Entonces, por ende, yo sé que esta propiedad, por ejemplo, hablando de Coyoacán, que es con quien yo inicié y que conozco bastante bien ese sector, estas casas valen, por ejemplo, 30, 45 millones, ¿sabes? 50. Me han pasado casas de 4 millones de dólares, que ni siquiera quieren que se publiquen, o sea, quieren a través de la red, oye,
Claro.
ahí seguramente alguien sale. Pero ¿qué pasa? Son casas que están ubicadas, por ejemplo, en Francisco Sosa, la calle, una de las más importantes de todo México. Tienes conectado uno de los puntos turísticos en México más importantes del mundo, que es la Plaza de los Coyotes, la Fuente de los Coyotes, perdón, aquí le dicen así. Imagínate, o sea, son lugares que nunca van a perder valor. Entonces, yo sé que lo que tengo en mis manos es algo que a ti te va a dar un estilo de vida, ¿sabes?
Claro.
No solamente te vendo la máscara, o sea, tú la puedes montar en cualquier lado, pero es todo lo que hace que esa propiedad sea tan valiosa, ¿sabes? El valor que va a tener en el tiempo, imagínate, o sea, para que una casa se devalúe, o sea, una, empezando con el real estate, no se devalúan, pero dos, estás al lado, o sea, estás en el centro histórico, estás en un lugar que se tiene que acabar el mundo para que eso pierda un valor, ¿sabes?
Claro.
Son cosas, va todo muy ligado al final. Yo creo que todo va muy ligado es con quién es la persona, con la experiencia que se le da a las personas, Y pues el trato también, el entendimiento, ¿sabes?
Claro.
Digo, son gente ya, son personas conocedoras. Entonces.
Eso, precisamente, es gente que tiene conocimiento y que si tú no tienes la estatura de negocio para ponerte al tú por tú con ellos y se dan cuenta de que no tienes el conocimiento, porque como dices, no está mal no saber, pero si se te ocurre la terrible idea de tratar de aparentar que sabes y no es así, inmediatamente pierdes ese cliente.
100%, 100%. Tú has dicho algo ahorita y es, la apariencia no sirve, no sirve. O sea, tienes que serlo y tienes que creértela y tienes que ser conocedor, porque si no, o sea, de nuevo, hay muchos edecanes inmobiliarios, ¿sabes? Y mostrar casas y muestra casas, que es un término que escuché hace muy poco, hay mucho muestra casa, pero esas personas ya saben y van a saber si tú no sabes también, ¿sabes? Entonces,
Claro.
sí hay que hacerse un experto. O sea, sí, yo siento que también para cada nivel que tú quieras enfrentarte en la vida, debes mejorarte. O sea, si tú no te mejoras, si tú no buscas un crecimiento todo el tiempo, pues el mundo te va a comer y las oportunidades no te van a llegar, ¿sabes? O sea,
Claro.
todo llega a través de la preparación.
En especial metiéndote a ese mercado tan complicado, ¿no? Y además tan pequeño y cerrado, tan de recomendaciones, ¿no? En el que si quedas mal con alguien, pues puedes perder muchos clientes, no solamente ese, ¿no? De verdad, o sea, cuesta trabajo porque a lo mejor tú no creciste en ese ambiente de esa persona que tiene para comprar casas de 45 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo único que te queda es la preparación, ¿no? El conocimiento es tu moneda en esos, en ese ambiente, digamos.
Claro, sí, todo es un tema de las ganas que uno tenga de salir adelante, ¿sabes? Eso es lo que te va a hacer al final, no es otra cosa. Muchas veces dicen las personas que las oportunidades que hay es que hay gente muy afortunada, o sea, es cierto, o sea, también hay temas en que la justicia, el no suertudo en la vida, es cierto, pero si tú tienes la convicción de que tú puedes lograr y que tú quieres hacer muchas cosas en la vida, te lo prometo que lo vas a hacer.
Claro, dicen que la suerte es la combinación de la preparación y la oportunidad, ¿no?
100%,
La
claro.
cosa es que cuando te llegue la oportunidad estés listo para tomarla, porque si no, no lograste nada, ¿no?
Sí, eso 100%, claro.
¿Cómo fue que decidiste entonces? ¿En qué punto dijiste, me voy a meter a la industria inmobiliaria o esto es para mí?
Pues mira que fue un camino muy bonito. Yo inicialmente tenía dos líneas de vida que quería, las tenía muy claras. O sea, yo quería o ser la CEO de una multinacional. Siempre he sido una persona ambiciosa, pero, o sea, no quiero que se malinterprete, por ejemplo, la ambición con la avaricia. Me gusta ganarme las cosas bien, ¿sabes? No pasando por encima de nadie, o sea, pero siempre he tenido una gran ambición en mi vida. Y eso viene desde muy pequeña, desde mi papá, ¿no? Que siempre me decía, yo los pongo acá, ustedes van más para arriba, yo llego acá, ustedes tienen que ser más que, o sea, siempre como que viene de un camino que él nos inculcó desde muy joven, desde muy chica, perdón. Y a partir de esto, yo siempre busqué construir un camino, ¿no? Preparándome como nuevos estudios. Soy muy también autodidacta y muy proactiva. Entonces, no necesariamente tengo que tener el curso en la universidad, ¿sabes? Pero sí, o más bien la presencial, pero sí busco mucho en internet y demás. O sea, a partir de
Claro.
eso, en esa línea corporativa que yo inicié con BMW, con Luxottica, porque era un mundo corporativo, o sea, yo iba por esa línea primero. Yo quería también, por el otro lado, yo dije, bueno, puede ser esta y compro algunos edificios y los rento cuando ya tengo, cuando me capitalice, pues obviamente, ¿no?
Claro.
O quiero ser emprendedora y quiero ser emprendedora en bienes raíces. O sea, siempre estuvo con ese radar, aunque te voy a decir, no era la experta, solamente como que lo tenía en la cabeza. Ahora, cuando llega el momento de ese mundo corporativo, que es lo que te digo, yo a México llego con Duracell, llego con otro mundo corporativo. Y me empiezo a dar cuenta de las oportunidades de negocio, empiezo a hacer muchos contactos. Termino yo mi periodo con Duracell porque era temporal nomás. Pero yo quería quedarme en el país y en aquel entonces yo tenía un contacto italiano. De hecho, no sé si te conté, pero Luxottica es italiana y de hecho siempre he sido como muy cercana de esa cultura. Siempre por un u otro motivo he estado muy cercana con los italianos. Y él vendía acabados decorativos de lujo muy bonitos aquí en México. Muy, muy bonitos. Me invita a estar con él un tiempo y ayudarle a promocionar los productos y demás. A través de este medio, yo llego a una constructora en el sur de la ciudad. Y esta constructora Nada, me preparé. Mira, te voy a contar, yo para esa entrevista, porque tenía entrevista con los ingenieros, arquitectos, o sea, todos iban a estar ahí, todos. Yo dije, bueno, no puedo fallar, no puedo fallar. Entonces, 2 días anteriores, tú me ves a mí, estudio, 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 y le preguntaba yo al propietario, como, oye, en favor, tengo 1000 dudas, respóndemelas, porque en el mismo mundo de los acabados, que es interiorismo y también es otra parte del real estate, ¿sabes? Es simplemente otra rama. Tú te das cuenta que, pues, debes ser conocedor de qué tipo de paredes, qué tipo de eslambrines, o sabes, concreto, no sé. Hay como tantos materiales, tantas, tantas cosas que involucran los bienes raíces que yo debía saberlas, porque me iban a preguntar los ingenieros, no iba a estar enfrente de alguien igual, y sabes, otro vendedor, no, 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 no. Pues ya, mira, en esa preparación me fue tan bien. Sí, tuve una excelente entrevista, o sea, bueno, entrevista de producto, ¿no? De mostrarles todo. Me preguntaron efectivamente muchas cosas. Respondí porque me había preparado. Y bueno, desde entonces empezamos a ver para un proyecto. Traen una torre muy grande en el sur de la ciudad por la Guadalupeín y empezamos a cotizar y demás. El caso es que en ese inter, a mí me dice uno de los socios, oye, Aleja, ¿por qué no vendes nuestras propiedades? Y ya yo conocía los conjuntos, ellos llevaban justamente estas casas de colonia, de Coyoacán, las coloniales que están allá adentro, y llevan varios conjuntos en el sur de la ciudad, son casas preciosas. Y yo dije, qué curioso, ¿sabes? Porque yo siempre había querido tocar esa puerta en mi vida de real estate y se me abrió. Entonces fue de hecho un momento muy especial para mí. Paso un par de meses más, defino yo mi situación con la empresa de acabados y ellos me dicen, nosotros nos encargamos de ti, sacamos tus papeles, hacemos todo, pero nos interesa mucho que estés con nosotros. Y pues yo dije que sí. Y aquí quedé y entré al mundo inmobiliario, este mundo inmobiliario, ¿no? Como con el del cliente, con el del desarrollo. Y me encantó, o sea, nunca había yo recibido tanta gratificación por todos lados, ¿sabes? O sea, para mí se volvió, siempre busco que mis trabajos sean, que me llenen a mí el corazón, porque soy muy de
Claro.
corazón, ¿sabes? No puedo hacer algo si no lo siento, la verdad. Soy muy además como expresiva con ese tipo de cosas, no, definitivamente, si no me cuadra, no. Y
Claro.
todo ha cuadrado, ¿no? Todo, o sea, hasta el día de hoy digo, ya llevo 3 años en esto y me encanta, o sea, me la paso con los ingenieros, me la paso con los arquitectos, siempre estoy preguntando, oye, ¿por qué esto?
Claro.
Oye, ¿esta pared por qué? Oye, ¿sabes? Porque tienen todos tienen una razón de ser, entonces ahí me he hecho unas maestrías, ¿no sabes? Increíbles
Claro.
con cada persona que es un experto del sector y del área.
¿Y cómo has lidiado con esto siendo pues extranjera y mujer trabajando en una industria con ingenieros, arquitectos, generalmente son hombres, con hombres de negocios? ¿Consideras que es, o sea, que ser mujer significa que el ser asesor inmobiliario está de alguna manera en modo difícil?
No tanto, no tanto si te destacas, o sea, yo creo que al final las personas van a ver tu profesionalismo, ¿sabes? Entonces,
Claro.
yo la verdad, debo decirlo que alrededor de mi vida he sido muy afortunada con las personas que profesionalmente me he cruzado en el camino, porque me han impulsado, o sea, antes como que me ven esas ganas, o sea, te lo juro, siempre tengo muchas ganas de aprender y de curiosear todo. Entonces, como que les gusta que esté uno tan metido y como que, además te digo algo, cuando a alguien le gusta algo que tú haces, se siente muy bonito, ¿sabes? Se siente muy bonito que alguien quiera conocer y que diga, qué bonito es lo que haces, me explicas por favor, ¿sabes? Entonces, yo también veo que es un tipo hasta de gratificación para ellos, de que alguien ya les pregunte a ellos como si fueran expertos. No lo hago con ese motivo, pero he entendido que eso es algo que mueve a la gente. Entonces, a mí me ayudan siempre, ¿sabes? De que yo de entrada te cuento, no, pues fíjate que yo he hecho esto y quiero esto y me gustaría especializarme un poquito en esto. O hay un cliente que estamos cerrando y quiere saber ese tipo de detalles, me explicas por favor o me puedes acompañar. Y en medio de todo eso, a mí me ayudan, ¿sabes? Me apoyan mucho y debo decir que debo realmente exaltar el respeto que todas las personas, la verdad, han tenido conmigo, porque yo creo que sí hay un tema del ser mujer en una profesión en general, la verdad es que lastimosamente no es tan sencillo ser mujer y dedicarte al mundo de los negocios, porque hay mucho estereotipo marcado, ¿no? Y te digo algo, como colombiana, hay un estereotipo muy marcado también en el mundo entero, al que yo me he visto enfrentada, ¿sí? Pero de nuevo, 10 segundos en los que tú te presentas y explicas quién eres y qué es lo que buscas, y te prometo que esos 10 segundos definen cómo te tratan, ¿sabes? Entonces, claro. Además, estamos en un mundo también pues muy profesional, entonces nunca yo he visto, por ejemplo, aquí en México, o sea, nada que no sea profesional, ¿sabes? Y que no sea más bien un tema de apoyo en equipo, porque al final, te digo algo, todos formamos parte de un eslabón, y eso es algo que yo aprendí mucho en Estados Unidos. Porque en países aún, en algunos países muy latinos, lo digo desde Colombia, está la figura autoritaria y todos los demás son mis empleados. Pero yo aprendí el tema del eslabón de Estados Unidos y cada vez que me desarrollo más en un mundo de negocios, todos nos damos cuenta, por ejemplo, en los bienes raíces, de que tu desarrollador creas un proyecto. La constructora lo va a construir, ¿verdad? Con los mejores estándares de calidad posibles. El arquitecto tiene que estar, pues bueno, tiene que darnos el mejor diseño y demás. Luego viene un interiorista, que es el que tiene que darnos toda la parte bonita visual adentro. Luego viene la persona que lo va a vender. Todos somos un equipo. Al final, o sea, de que nos necesitamos [S2] Claro. [S1] A todos, ¿sabes? Y probablemente, ahí sí yo debo decir de que las mujeres tenemos muchas veces una entrada un poco más sencilla en la forma del trato y en la forma de ventas, ¿sabes? Siempre, sí hay un hecho favorecedor, que no quiere decir que es exclusivo, pero sí hay algo favorecedor, como de ser mujer y poder. Ahora, súmale que uno sea bien apasionado y que le encanta eso y que puedas conectar con la gente, pues bueno, eso va a dar algo más. Pero a la pregunta principalmente, nada, siempre hay gente que me ha apoyado bastante y que, de nuevo, creo que si yo vendo, que al final, te digo, todos venimos detrás de una cadena, y al final tú tienes que vender. Si tú [S2] Claro. [S1] No vendes un producto, pues nada, todo lo que está atrás [S2] Uh-huh. [S1] Se viene para abajo. Entonces, todos somos parte de, y yo creo que ahí es donde ha radicado que pues el mundo sí acoja o adopte a una mujer y la potencialice para que venda más, ¿sabes? Vendo yo, [S2] Claro. [S1] Vendo más, pues más proyectos, más todo.
Totalmente. Sí. Bien. Siento que en los últimos años la evolución del mercado inmobiliario a nivel internacional ha evolucionado muchísimo por diferentes factores, ¿no? Llámese la tecnología, en su momento la pandemia, cosas desde cómo se construye hasta qué amenidades te van a ofrecer, ¿no? Muchas cosas han cambiado. ¿Cuáles crees tú que sean pues las siguientes tendencias o tendencias que ya estés notando actualmente en el mercado inmobiliario?
Hay varias. De hecho, o sea, una, por ejemplo, la tecnología. Y es que hay algo que también yo comento ahí, es que la tecnología amenaza con quitar al asesor inmobiliario. Esa es una, ¿sabes? De que eso puede ser un movimiento drástico. Pero yo solo considero que va a cambiarlo cuando tú no te diferencias como asesor inmobiliario, ¿sabes? Cuando tú tienes valor que aportar, no tienes por qué desaparecer, ¿sabes? De hecho, esto pasa en cualquier industria. Si tú no añades valor, pues te mueres, ¿sabes? Que vas, ya no, nadie te conoce. Por el contrario, yo, por ejemplo, ante esa tendencia tecnológica, porque ahorita hay una revolución, hace poquito estuve en un summit de tecnología, Property Technology, y impresionante toda la cantidad de ideas que vienen ahorita, y hay muchas marcas entrando al país. Latinoamérica, mucho más fuerte que México, bueno, más bien países de Sudamérica, ¿no? Muy fuertes en desarrollo tecnológico, y lo están trayendo a México. Pero dentro de todo eso, hay algo que yo sí no creo que vaya a desaparecer jamás, y es la figura del asesor, o bueno, más bien el contacto humano con el cliente. Entonces es algo que un computador no lo va a lograr nunca. Aquí viene una parte de una experiencia personal, y es que yo veo en mi contacto con el cliente, yo veo las familias cuando cruzan la puerta, ¿verdad? Y entran y ya se están imaginando todo, toda su vida. Los hijos corriendo, su esposa llegando, ellos llegando, viendo televisión. O sea, ellos se están imaginando toda la vida. Y esa mirada, a mí me gusta conectar mucho con la emoción de las personas. Esa mirada, ningún computador te la va a leer, ¿sabes? Ni ningún computador va a poder apelar a ese sentimiento de la persona. Porque también necesitas identificar qué el cliente o qué las familias buscan cuando están viendo, ¿sabes? O sea, ellos muchas veces, o sea, se te puede estancar la venta en la visita, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, muchas veces llegan, empiezan a ver y de pronto hay algo que ya tú les ves que ya les cambió un poquito la cara. ¿Qué pasó? De nuevo, eso es un computador, jamás te lo va a dar. Ninguna tecnología te lo va a dar. Porque necesitas estar alerta a los sentidos del ser humano, ¿sabes? Esa es una, por ejemplo. Entonces, yo no creo que se vaya a ir al asesor inmobiliario tan fácil, la verdad. Más bien, yo creo que deberíamos enfocarnos en desarrollarnos mucho mejor para que seamos mejores asesores inmobiliarios cada vez más. Fíjate que, de hecho, quiero aprovechar. Hay una masterclass muy, muy buena que hace poco tomé. La imparte Inversiones Inmobiliarias, el programa en el que ahorita represento. Y ellos explicaban, porque yo no la había tomado antes, explican mucho los procesos de ventas, esa particularidad de identificación de necesidad, ¿sabes? Esa parte es la que yo digo que la tecnología, por más de que te lance un cuestionario y demás, hasta este cuestionario te aburre. Necesitas una persona que te vaya, ¿sabes? A llevar como tal.
Llevando.
Claro, 100%. Esa es una, la tecnología. Otra, por ejemplo, las microviviendas. Las microviviendas, ahorita estamos en una generación o en generaciones nuevas que ya no buscan tanto llenarse de cosas, ¿sabes? Ya quieren, lo digo hasta a veces por mí, ¿sabes? De que yo digo, yo necesito solamente un lugar para llegar a dormir, yo me la paso por fuera, yo necesito mi casa para dormir y quiero salir a comerme el mundo.
Ahora, ¿sabes? Que lo mencionas, ayer que estaba buscando hacer unas inversiones en departamentos, y pues, al menos aquí en Mérida hay una clara tendencia por los departamentos de una habitación, ¿no? Solía no haber nada de demanda y últimamente con el tema de rentas cortas e inversiones para Airbnb, ese tipo de cosas, ha habido mucha demanda al grado de que se venden al mismo ritmo que los de dos habitaciones, a veces más, ¿no? Y sin embargo, no hay mucha oferta de este tipo de departamentos, lo cual representa una oportunidad, ¿no? Pero toda la oferta que había visto era de 55, 60, 65 metros cuadrados para una habitación, y ayer vi unos departamentos de 28 metros cuadrados. O sea, imagínate, es un cuarto con una cama y tienes tu cocina al lado de tu cama y el baño enfrente y se acabó, ¿no? La gente te lo está comprando.
Sí. De hecho, fíjate que yo creo que eso es lo que va a apelar a la generación millennial, centennial y todo eso. Ese tipo de vivienda. Porque ya las personas, o sea, ya esa generación pasada, que departamentos grandes o casas o algo así, no buscan ya, las generaciones pasadas más bien yo veo que son mucho más, lo que yo percibo, mucho más aprensivas a los lugares. Y las generaciones nuevas, no, todo lo contrario, quieren es viajar, quieren es conocer, ya traen la creencia, el mundo se va a acabar, yo solamente quiero vivirlo, ¿sabes?
Claro.
Necesito un lugar para vivir, voy a vivir en un lugar chiquito, no me interesa más, el lujo para ellos es viajar.
Claro, en lugar de tener una casa de 8 millones, tengo 4 departamentos de 2 millones en diferentes ciudades, por ejemplo, ¿no? Aunque estén chiquitos.
Correcto, eso es una. Por ejemplo, el tema de la microvivienda creo que está apelando muy, muy, muy bien. Y yo creo que ese es el camino que debería tomar el desarrollador. A ver, te digo, yo no soy consejera experta, eso sí voy a decir. Pero yo creería, o sea, dentro de lo que a mí me da mucha intuición y de lo que yo he escuchado de clientes y lo que yo he escuchado de desarrolladores y de los mismos estancamientos que yo he visto en ventas de preventas, que además, recordemos, una preventa no es exitosa cuando llegó el momento de la entrega y no has vendido todo el conjunto, ¿no? Entonces, he visto estancamientos que yo lo que digo, aunque yo sé que hay muchas constructoras casadas con algunos lugares, sería mucho mejor si ahora reenfocan en dónde está la inversión ahorita, porque si no se van a quedar de nuevo estancados con propiedades, seguramente se les van a vender, pero quién sabe en cuánto tiempo.
Exacto.
Entonces, esa de la microvivienda creo que es una gran solución que podrían estar apelando ahorita los desarrolladores, ¿sabes? Que son los que lo generan. Y también hay otra que, bueno, una tendencia que yo creo que la estamos viendo todo el mundo y se habla ahorita, es el nearshoring.
Antes de pasar a la última, sí me gustaría hacer hincapié en que es bien fácil respaldar estas asunciones informadas que estás haciendo en este momento, ¿no? De decir, oye, pues yo creo que el mercado se va a comportar de esta manera. Haz un estudio de mercado, ¿no? O sea, si vas a hacer un desarrollo inmobiliario, haz el estudio de mercado correspondiente y ahí vas a saber si realmente ese tipo de propiedad tiene una demanda, hay un interés, hay otros que están ofertando ese tipo de propiedades y saber si realmente vale la pena lanzar eso al mercado, ¿no?
Sí, claro, correcto. Yo también te lo digo a partir de, mira, yo estoy muy involucrada ahorita con todo el medio inmobiliario de México, ¿sabes? O sea, en medio del camino yo llego a Inversiones Inmobiliarias, el programa, y empiezo a tener el contacto, porque llevo la relación como tal, pues con desarrolladores, constructores, con asesores inmobiliarios, ¿sabes? Con las marcas, ¿no? Entonces yo veo toda esa tendencia, ¿no? Y la escucho también, y veo estudios, porque hay estudios, y empiezan a confirmar de que de una u otra forma nos estamos dirigiendo a otro camino, ¿sabes? Hay que también actuar rápido en eso, porque esa es la otra, o sea, las tendencias justamente son tendencias y muchas llegan para quedarse, hay que escucharlas, no hay que quedarnos solamente casados con lo que traemos predeterminado. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando uno sale del país, ¿sabes? Yo no puedo pretender de que aquí, o que todo el mundo me entienda, al modo colombiano que yo nací. Claro. ¿Sabes? Yo debo adaptarme y debo escuchar y debo saber un mexicano que me dice, por qué me dice eso, de qué forma me lo está diciendo, ¿sabes? Y yo lo escucho con los clientes y también veo la necesidad. Las familias buscan casas, pero dentro de los movimientos, de lo que está generando movimiento en el mundo, son los jóvenes de ahora también, ¿sabes? De nuevo, estas generaciones ya no buscan tanto la herencia. O ¿sabes yo qué he visto? Mira, me ha tocado de frente. Ya no buscan o sea, quedarme, no, es que me quiero quedar con el depa de mi papá. No. Fallece la persona y lo primero que hacen es vender. Porque todo
eso es bien, bien curioso, como había una cultura como de apego hacia tu propiedad, lo primero que tienes que hacer es comprarte una casa para poder hacer tu familia y esa casa la vas a vivir para siempre, ahí crecieron tus hijos y desarrollas este apego con una propiedad que yo creo que haría lo mismo, ¿no? O sea, a mi mamá le costaría mucho vender la casa en donde mi hermanita y yo crecimos, ¿no? Pero si yo la heredara, probablemente lo primero que haría sería venderla y buscar una inversión que me resulte más rentable, ¿no? Que
sí,
quedarme con ese apego.
Tú dices, yo no voy a usar esa casa. ¿Para qué? Muchas veces hasta generan conflictos, porque los he visto, ¿sabes? De que, de nuevo, directamente he visto no solo una, muchas familias o muchos, o sea, llegan después de la defunción de sus seres queridos, quieren vender y les urge vender, de que quieren irse a otro lado, quieren irse a viajar, quieren, ejemplo, las generaciones nuevas ya no quieren familias, todos tienen perritos, ¿sabes? Todos tienen Entonces, nadie ya, o sea, muy pocos quieren hijos ahorita, ¿sabes? Y Es un mercado diferente.
¿Sabes? El 90% de los desarrollos aquí en Yucatán ahora tienen pet park. Es así una medida casi, casi obligatoria en un desarrollo inmobiliario.
Sí, no, y sabes que eso llama mucho la atención. Yo también en Ciudad de México llevo un par de desarrollos que traen también como la pet zone, le llaman acá. Y lo primero que me dice la gente cuando también llegan a comprar, aceptan mascotas, ¿sí? ¿Y qué más tienen? Y ya aprovecho yo ese momento, y ¿qué crees? Este desarrollo también tiene una pet zone para que tú no tengas que salirte por allá por la calle o al parque. Aquí mismo lo puedes sacar. ¡Wow! ¡Increíble! Ellos están ya velando. Inclusive, esos son los hijos por los que ellos ya velan intereses, ¿sabes? De que ellos buscan también para sus perrijos. Entonces, claro. Sí, definitivamente esa es una tendencia que yo creo que hay que escucharla, ¿sabes? Como personas que desarrollen, hay que escucharla bastante puesta a detalle. Porque sí. No sé, esta generación nueva ya casi no quiere casas. La verdad.
Además, no resulta negocio. Bueno, digo, si tienes el dinero suficiente como para ir y comprarla de contado o dar un muy buen avance, pues te vas a meter un crédito de 20 años, vas a pagar la casa 3 veces, ¿no? No tiene ningún sentido. Mejor renta y con lo que te con la diferencia, o sea, si vas a pagar una mensualidad de 30 mil pesos al mes, mejor réntate algo de 10, 15 y lo que te queda lo inviertes, ¿no? Y con eso que inviertes ya te podrás comprar tu casa eventualmente.
No, y tú has dicho algo súper importante. Esa es la estrategia ahorita. Ya la estrategia no es, o sea, más bien como jóvenes que apenas estamos capitalizándonos, la estrategia es esa. No busques ahorita comprar todavía. Tú mantente austero, ¿sabes? No hay necesidad de aparentar ni de demostrar, ni así lo tengas. Hay que pensar inteligente y hay que pensar en el futuro, ¿sabes? Porque muchas veces no lo
Claro.
hacemos. Hay un futuro en algún momento. Yo me doy cuenta que la fase laboral es real que dura corto tiempo, ¿sabes? A menos de que tú seas un emprendedor, vas a durar toda tu vida y eso me parece muy bonito, ¿sabes? De que uno puede estar. Pero la media es empleado y es corto el tiempo. Y si tú de verdad no aprendes, ahorita hay mucho ruido con ese tema de que invierte, invierte. Se me hace hasta que ya suena repetitivo, ¿sabes? Es más bien ayudar a enseñar a las personas a reeducar la forma en la que ven cómo ganan dinero y cómo lo emplean para el futuro. Gana tu dinero,
Claro.
vive tranquilo, o sea, no, vive cómodo, no te des una mala vida, por supuesto, pero lo demás, aprende a ahorrarlo hasta que tengas un monto suficiente que puedas empezar a generar una inversión en la que tú quieras. Pero, por ejemplo, en las inversiones inmobiliarias, ¿verdad? Que hay muchas, por ejemplo, en Mérida, en tu tierra, ahí. O sea, ahorita yo veo que es el hotspot de México en inversiones y de un rápido retorno o un rápido crecimiento de tu dinero, porque las tierras, perdona, ya están a la alza, ¿no? De que
Sí.
las compras súper económicas, bueno, ¿no? Un ticket, no sé, he visto desde 300 mil, 200 mil. El año pasado me
Sí.
acuerdo que compré un proyecto con unas de 500 mil, desde 500 mil pesos terrenos. Enero de este año les pregunto yo otra vez por ese listado de precios, 1 millón. ¿En qué?
Sí, se
¿Por qué?
están.
Porque ya están vendiendo muchísimo, la tierra está tomando muchísimo valor. Obviamente tierras con permisos, porque hay que tener cuidado también
Sí,
con
claro.
permisos, ¿no? Te venden inversiones desde 50 mil pesos, hey.
Sí, pero ahí no hay nada, no hay calles, no hay luz, no, no es tierra y
Exacto,
ya,
exacto.
¿no?
Y te lo venden con permisos. Hay que aprender también a canalizar a la gente por los canales correctos, valga la redundancia. Y a reeducarlos un poquito. Bueno, más bien no reeducarlos, sino como enseñar, ¿sabes? Hay más formas de hacerlo y hay que pensar en el futuro. O sea, hay que también sacar a las personas en esa misma tendencia, porque las tendencias vienen no solo del ámbito de para dónde va el real estate o los bienes raíces, sino las tendencias van desde los comportamientos sociales, ¿sabes?
Claro.
Esos son los que van moviendo. Y si ya hay generaciones que ya no estamos haciendo tanto en esta parte de la casa y demás, pues escucha. Y tú, joven, también escucha, porque no vas a durar toda la vida joven. Y eso hay que aterrizarlo, ¿sabes? Porque muchas veces no se creen joven toda la vida. No vamos a ser jóvenes toda la vida. Vamos para grandes también, como nuestros papás, ¿sabes?
Claro.
¿Y cómo vas a cuidar tu vida? ¿Sabes? Hay que de una u otra forma buscar no solo vivir también del presente, sino hay que pensar en el futuro.
Y comprar una casa no es la única forma de invertir en bienes raíces, ¿no? O sea, asumimos que tienes disponible 30 mil, un enganche del 30% y ese ibas a pagar esos 30 mil pesos al mes, ¿no? Mejor quédate con ese enganche, sigue rentando por 10 o 15 mil pesos y con los 15 mil o 20 mil que te quedan de diferencia, puedes invertir en crowdfunding, por ejemplo. Ahorita hay unos crowdfunding muy buenos en los que puedes comprar desde 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos. Se junta el dinero, compran la propiedad en preventa, se esperan 12, 18 meses, lo venden y se reparte el dinero entre todos, ¿no? Entonces, tu porcentaje de ganancia es el mismo que si hubieras comprado la propiedad completa. Obviamente, pues por lo mismo que es porcentual, el dinero es menos, pero porcentualmente es lo mismo, ¿no? Pero eso lo haces una vez y luego lo vuelves a hacer y luego lo vuelves a hacer y así te vas haciendo de capital hasta que puedas, digo, si estás empeñado en comprarte esa casa y la vas a sacar a crédito, pues ya sacarla a un crédito de 5 años, no de 20, ¿no? Donde vas a pagar muchísimo más que el valor real de la casa, ¿no? O empieza a comprar propiedades pequeñas que puedas pagar en 3 años, en 5 años, la terminas, la pones a que te empiece a generar dinero y sacas otra. Y entonces ya de repente tienes 4 o 5 departamentos y con lo que te dejan las rentas, entonces tú te rentas la casa que te dé la gana, ¿no? O sea, también porque esa aferración a quiero que la casa sea mía, ¿no? ¿Por qué no mejor tener varias propiedades con esas rentas? Vives en la casa que tú quieras y si en 2 años te quieres cambiar de casa, te quieres cambiar de ciudad o lo que sea, se te fueron los hijos o tuviste más hijos, te cambias y ya, ¿no? O sea, no es un problema grande tener que vender o volver a comprar o algo así. Esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? De repente discuto eso con, no sé, alguno de mis primos o algún amigo o algo así, tiene una visión completamente diferente. Pero yo viviría más cómodo de esa manera. No sé tú qué piensas.
Lo que pasa es que es lo que te digo también, es un tema de futuro y yo creo que muchas veces nos olvidamos del futuro, o sea, sí es importante, perdona, o sea, tenemos todavía tenemos mundo para rato, o sea, hay que sacarse ese mito de que esto se nos va a acabar, no, o sea, hay agua para rato, hay todo para rato, que sí, todo es un ciclo, yo sí creo que todo es un ciclo y en algún punto todo se va a acabar, pues en mente, si estamos hoy acá y nos queda un mundo de vidas, quedan todavía más generaciones, hay que vivir hoy y hay que asegurarte que por lo menos vas a tener una vejez digna. ¿Sabes? O sea, no,
Claro.
no sabemos hasta qué edad vamos a llegar todos.
Bien importante.
Pero claro, o sea, esto viene de un trasfondo, o sea, la gente, de verdad que es muy importante empezar a entender desde dónde viene la raíz y por qué lo tienes que hacer, o sea, no se vende inversión solamente porque ella se hace rica y quiere, no, ni siquiera es eso. Yo te voy a escuchar muchas veces a ti con lo que tú necesitas y también voy a analizar tu perfil. Y de acuerdo a tu perfil, yo te voy a decir. ¿Por qué no, por ejemplo, lo que tú decías de un crowdfunding? O, por ejemplo, hace poquito escuché, conocí más bien de primera mano el tema de las fibras, que es muy parecido al crowdfunding, diferentes,
Claro.
pero parecidos.
Y
De que
muchas otras cosas.
hay muchas formas
El
de invertir.
flip, por ejemplo. Hay desarrolladores de departamentos que te ofrecen, por ejemplo, financiamientos de, oye, dame 30% de enganche, del cual me vas a dar 20% ahorita, 10% financiado a 18 meses. Y cuando terminen esos 18 meses, que yo te entregue, si termino a tiempo, porque me puedo ir a 20 o a 22, en ese momento me pagas el 70% restante, ¿no? Tú podrías fácilmente hacer ese down payment de ese enganche del 20%, seguir pagando el 10% faltante durante esos 18 meses, pero en el mes 12 tú empezar a vender ese departamento y
Claro.
ya lo vas a vender a un precio más alto, ¿no? Y entonces cuando consigas el cliente, él liquida con su crédito bancario al desarrollador, tú nunca tuviste que soltar el 70% restante y te ganas el precio, o sea, recuperas tu dinero más la plusvalía del departamento completo, como si lo hubieras comprado completo, ¿no? Entonces es cuestión de, como dices, estar informado, conocer el mercado y tomar el riesgo, ¿no? Porque claramente ahí tienes 6 meses para vender el departamento y si no lo vendes,
Claro,
tienes que pagar el 70% restante, ¿no?
de acuerdo. Y ese riesgo yo creo que se mitiga altamente cuando te asesoras bien. Ahí yo insisto mucho
Claro.
con las personas de que, o sea, pues yo obviamente quiero que todos me compren a mí, o sea, por mí, y te prometo que yo te voy a traer una inversión que no te va a quedar mal a ti, eso sí. Pero yo también, o sea, soy consciente si yo fuera la compradora, o como muchas veces uno es el comprador, pregunta a varios. Y quédate con el que más te dé confianza. Es como también el tema de los psicólogos o los médicos. Tú vas a uno u otro y dices, este me gustó más.
Claro.
Pero asegúrate que sean buenos, ¿sabes? Asegúrate que te están llevando a cosas legales, a cosas que, porque hace poquito yo comentaba esto en otro, con otra persona, también en una entrevista con otros asesores. Y de, por ejemplo, la parte emocional que también influye a mí, el tema del dinero, la gente. Yo los veo como si fuera el dinero de mis papás, ¿sabes? Yo jamás pondría en riesgo el dinero de mis papás. O sea, eso es algo
Claro.
que quiero añadir como de valor, como asesora, de que yo por lo menos me tomo el trabajo de verificar quién es ese desarrollador, qué es lo que te están ofreciendo, si cumplen, no cumplen, cuántos proyectos terminados, eso es muy importante. porque ahorita hay muchos que dicen que te construyen sin dinero, te construyen, ¿sabes? De que te presentan un abanico de opciones y es que yo hago y llego y te represento. A ver, ¿y cuántos proyectos tienes? ¿O qué has finiquitado? ¿O qué, sabes? O sea, viene también, que esa es otra labor que yo creo que como asesores deberíamos hacer. De, uno debe preguntar, o sea, para poderle llevar a un cliente algo, hay que preguntar antes, pues, a quiénes traemos, a quiénes estamos representando. Entonces, sí, ahí yo también invito a la gente que pues, busque y pregunte y se super cerciore con quién está comprando, con el asesor y con la constructora. Porque uno no sabe, en medio de eso, de verdad que, o sea, hay tanta cosa que uno ve que no se me hace justa jugar con el dinero de la gente. O sea, yo no sé cómo hay gente que lo hace, pero no es justo. Y claro, también tú como cliente no te puedes dejar creer todo, ¿no?
Claro.
Entonces tú debes cuidarte a ti mismo. O sea, el asesor te va a cuidar hasta cierto punto, pero tú debes cuidarte. Porque sí,
haz tu tarea.
Es más, claro, haz tu tarea también. Porque es más, hay muchos asesores que también, o sea, hay muchas personas que venden cosas que no son ciertas, apalancados de nombres de otras personas que ni siquiera sabían que estaban siendo apalancados, ¿sabes? Para eso. Pero es una estrategia de venta. Entonces sí es mejor cerciorarse y de que si les dan un nombre de alguien, pues pregúntenlo, pregúntenlo sobre la empresa, busquen en internet. Es importante que todos hagamos nuestra labor para que todo salga lo mejor posible.
Totalmente. Pues amiga, no me queda más que agradecerte por esta conversación sumamente interesante. Ojalá podamos repetir más adelante. Me gustaría si tienes algún anuncio que quisieras hacer, cómo te podemos encontrar en redes sociales para la gente que te quiera seguir.
Claro, mira, muchísimas gracias igual a ti por la invitación. Ha sido también un súper gusto esta charla para mí. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales a través de Ale Bumore en Instagram. Es mi nombre comprimido porque es algo largo, Alejandro Bustacara Moreno, pero Ale Bumore. Y también los invito a que me sigan en el programa Inversiones Inmobiliarias de Grupo Imagen. Aquí traemos proyectos muy buenos, certificados, ¿no? Somos un canal empresarial y avalado. Entonces, yo les aseguro que pues a través de esto, yo lo que me comprometo con cada uno es personalmente escuchar lo que necesitan, lo que buscan, y les voy a conectar en el lugar en el que busquen conectarse, ¿sabes? En lo que les va a finalmente encontrar es el producto que necesitan. Adicional también, pues aquí estoy súper ahorita metidísima con toda la parte colonial de México, impulsando México. De una u otra forma, yo digo que tenemos un valor histórico muy importante y mucha historia que no se ha contado, y esa misma historia hace que ciertos lugares de México valgan lo que valgan, ¿sabes? O inclusive solamente por un tema de entendimiento de en dónde estoy parado. Así que los invito igual a que me sigan y cuando quieran alguna propiedad colonial, tenemos una red de asesores pues en todo el país que ahorita con los que estoy trabajando, y pues seguro algún tipo de producto tenemos para lo que tú estés buscando.
Increíble. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias también a la audiencia. Ya saben que si quieren seguirme a mí también, me encuentran como @exacur, EXACUR en todas las redes sociales. A Futura Capital como @FuturaCapital y Aqualium, mi agencia de marketing para desarrolladores inmobiliarios, como @AqualiumMX con Q. Muchísimas gracias. No olviden compartir este episodio para que podamos seguir teniendo invitados de altísima calidad como Alejandra. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Hasta luego.